Fin de espacio publicitario.
90.9 91 La 91. La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa Radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. ¿Cuántos que somos hoy? Falta una. Toda la semana ensayando el coro.
Bueno, así salió.
Y así salió, claro. ¿Cómo va, Chabé?
Todo bien.
¿Sí?
Bien húmedo.
Bien húmedo.
Bien húmedo, todo así.
Bueno, ¿qué tal su semana?
Como el tiempo.
Húmeda, una semana húmeda.
Una semana así, que va para arriba, para abajo. Ajá. Bueno, tratando de acomodarme y se ve que el cuerpo también necesita acomodarse.
Claro, cada tanto sí, sí, tal cual.
Así que bueno, reponiéndome.
Buenísimo, muy bien. Bueno, ¿alguna novedad que quiera contar que le haya pasado en la semana?
Las
visto,
novedades.
Leído. Bueno, escuchamos de
lo
todo.
Lo que pasa es que son tantas cosas. Todos claro. los días es una noticia que supera a la otra y es como que, no sé, nos llevan en un frenesí que te llena de ansiedad, me parece. ¿Qué es lo que pasa? Es como que no tenemos salida, que todo está mal, todo va a explotar de un día para el otro. Y entonces por eso dije, bueno, vamos a soltar, respirar y dejar que todo fluya, porque así no voy claro. en buen camino.
Un poco de mindfulness.
Eso, mindfulness, otro día, respiración,
respirar,
tranquila, acariciar al perrito, al gatito. Claro.
Recuperar el centro y seguir.
Eso,
buenísimo,
eso,
genial. Bueno, ¿qué tal, Gaby? Buenas tardes.
Bien, todo bien, muchas
¿sí?
gracias.
¿Qué tal su semana?
Muy linda.
¿Sí? ¿Algo que quiera comentar?
Fue mi cumpleaños, así que eso fue lo lindo de la
el
semana.
Miércoles.
Sí.
Qué lindo. Trajo torta, por supuesto.
Por supuesto, pero excelente. Me la tuve que comer en el camino porque tengo un viaje largo.
Bueno, no vale así, ¿eh? Buenas tardes, Nati, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Marce, todo muy bien.
Sí, ¿qué tal tu semana?
Semana movida, pero interesante.
Bueno, ¿algo que quieras comentar?
Muchas cosas, estamos así siguiendo el paso a paso del debate ante la ley del aborto legal. Así que nada, una semana interesante donde se puede, quien está interesado en escuchar distintas voces, distintas posturas,
sí.
es respetable y también uno aprende.
La verdad que es genial. Yo digo, independientemente de cuál sea la resolución, ¿no? Escuchar la gente que está sumando sus voces es realmente de una riqueza, pero maravillosa.
Sí, me parece que ahí hicimos un gran paso como sociedad en poder darle el espacio para que se escuchen los distintos puntos de vista, más allá de la postura que cada uno tenga ante el tema. Me parece que sí, que muestra cierta madurez en esta sociedad.
Tal cual, unos oradores de la hostia, realmente, maravilloso, excelente.
Sí, bueno. Pero yo veo, no se produce un debate, porque los que están a favor van a la mañana, los que están en contra van a la tarde.
Y lo peor es que los diputados no van, porque vemos sillas vacías de la gente que debiera estar, porque se supone que esa gente debiera
como
munirse de esa data de los especialistas para después hacer el debate, ¿no?
Claro, yo creo que estamos ahí, hoy estamos en la etapa de expositores.
Claro.
Se tomó muy en serio esto de expositores y como comentaba recién Chabela, no hay debate, todavía estamos recién escuchando, pero me parece que sí, falta de lugar al debate, a un lugar un debate obviamente desde el respeto, desde los compromisos, sabiendo que es una temática muy delicada, así que sí, me parece que que falta todavía el debate, pero está bueno empezar a escucharlo.
Tal cual.
Que esté en la agenda política, el tema es más que interesante.
Excelente.
Y sí, nos gustaría que haya más diputados.
Más compromiso. Bueno,
sí, la verdad que sí.
Buenísimo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, Marcelo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien.
Todo tranquilo.
Bueno, ¿qué tal tu semana?
Bien, bien. Hice un desfiladero de ropa y de paraguas con este cambio de clima que estamos teniendo. Lo pasé por toda la semana, por todos lados, pero
a mí me pasó igual uno de estos días.
Con calor, paraguas, frío,
piloto, lluvia. Viste que no sabes cómo salir.
No, fue complicado levantarse y arrancar con la vestimenta, fue complicado. Pero bien.
Todo si te dejas llevar por el celu, ¿viste? Que te dice, hoy te va el paraguas, pero va a llover y hay un sol.
Sí, pero hay un sol,
llévate
terrible.
Campera.
No hay que confiar.
Yo creo porque no es de acá la app del...
Claro, sí.
Entonces debe tomar otras latitudes, me parece.
Hay que revisar los parámetros de clima.
Tal cual. Bueno, ¿qué les parece si damos las coordenadas de contacto, las vías para iniciar el programa que tenemos para hoy?
Bueno, si te conectas por Facebook, tenés tres páginas. Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y el grupo Programa Radial PSI. Qué originales. Si querés nos podés sintonizar por www.antena91.com.ar, por Twitter
@radio_psi.
Muy bien. Y si no, nos podés llamar al teléfono 4392-1913 o 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa Radial PSI, sábado 28 de abril de 2018, octava temporada. Hoy vamos a conversar con un amigo de la casa, ya es del elenco estable de PRP, con el licenciado Patricio Leone, que es psicólogo, docente, director de DIAFOS, Espacio de Arte, Cultura y Salud. De paso, lo felicitamos por los 8 años de DIAFOS, así que bueno, bienvenido Patricio, gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ustedes. Sí, efectivamente, así me considero, un amigo de la casa. Es la tercera vez que vengo, esta vez llegué bien.
Qué lindo.
No me detuvo el puente La Noria, así que eso es un hándicap, ¿sí? Acuerdo con el tema de la ropa y la humedad. Hay otro problema, que no se seca. Entonces, yo el miércoles, por ejemplo, salí con un vestido muy lindo, muy mono. ¿No? Porque no tenía camisas a disposición, ¿no? Entonces, uno intenta hacer
Hacemos lo que podemos.
Hacemos lo que podemos, exactamente. Bueno, un placer, Marcelo, para mí siempre.
Igualmente.
Venir acá, para mí es un espacio de reflexión, de análisis, de crítica. Y la verdad que, bueno, también espero que podamos responder preguntas y podamos también nosotros plantearnos nuestros propios interrogantes.
Tal cual. Qué lindo lo de DIAFOS. Hacen los años de PRP, porque es 8 años también.
Ah, mira vos, nosotros arrancamos el 12 de abril.
Ajá.
de 2010, así que ahora el 12 cumplimos 8 años. Lo festejamos ayer, yo te contaba fuera del aire, con un invitado de lujo, que es el licenciado Enzo Carriolo, titular de Evolutiva Niñez de la UBA, profesor consulto actualmente, está jubilado, pero dirige el servicio de asistencia psicopatológica en la UBA. Y la verdad que para nosotros fue un lujazo que él venga, pues como San Martín.
Claro.
¿No? Entonces, la verdad que fue hermoso. Y bueno, después brindamos, y siempre también el placer de armar redes, ¿no? Que me parece que es tan necesario en esta época, y sobre todo para nuestra profesión, ¿no? Que es tan individualista, tan segmentada, tan compartimentada, ¿no? Armar redes y de pronto encontrarnos 40 personas y participar de un debate presencial, cara a cara, y charlar y darnos un abrazo, y digo, ¿no? Esas cosas me parece que son vitales para estos tiempos.
Son espacios muy ricos, realmente. Para mí sí. Qué lindo, qué bueno. Bueno, hoy tenemos algunas preguntas disparadoras de nuestra charla. ¿Para qué sirve la psicología? Qué pregunta, ¿eh? ¿Para qué sirve la psicología? ¿Qué posición debemos tomar los psicólogos frente a otras disciplinas como el coaching o el counseling? ¿Es cierto que todos tenemos que ir al psicólogo? Entre otras preguntas que irán surgiendo a lo largo del programa de hoy. ¿Para qué sirve? ¿Para qué carajo sirve la...?
Qué bueno.
Título original.
Exactamente.
Es el título original, vamos a decirlo así.
Y me lo vetó Lena. Lena, si me estás escuchando. Me lo vetó Lena. Mi título original era: ¿para qué carajo sirve la psicología?
La producción lo vetó, dijo esto.
De ninguna manera. Sí, me dijeron. Me cortaron las piernas, diría el Diego. Sí, porque aparte. Bueno, a ver, es un tiempo complicado, ¿no? Es un tiempo turbulento, es un tiempo de indefiniciones, de cambios de paradigma, ¿no? Entonces, los psicólogos también nos hacemos esa pregunta, ¿no? Por Porque supuesto. Si antes teníamos muy claro para qué servía, yo creo que hoy toda la intrusión de las nuevas disciplinas, con las cuales no estoy en desacuerdo tampoco, ¿no? Porque cuando yo planteaba la pregunta de cómo debemos pararnos frente a counselors, coach, psicólogos sociales, o sea, todo lo que va apareciendo, porque todos los días aparece una disciplina nueva, porque también hay un punto, ¿no? Que una carrera universitaria lleva un tiempo, ¿no? Son 6 años, digamos, cursados a un ritmo regular, y la verdad es que estamos en una época en la que el esfuerzo no es bien visto, ¿no? Entonces aparecen carreras cortas, ¿sí? Yo me acuerdo. Yo soy docente en media, ¿no? Y llevo a mis alumnos a Expo Universidad porque tengo quinto. Entonces los llevo a Expo Universidad para que ellos vean carreras y qué sé yo. Y lo que me asombraba era que cada vez había más tecnicaturas, ¿no? Que
propuestas cortas.
Cortas, ¿no? En 4 días sos técnico en algo, ¿no?
Y a distancia, lo que creció la educación a distancia, sí, es impresionante, sí. También.
Bueno, a ver, eso mucha gente pregunta en el grupo, en claro. El grupo que tenemos en Facebook. Pregunta por la carrera de psicología online. Nosotros les explicamos que hay una normativa que prohíbe la educación a distancia en el área de salud, cosa que me parece totalmente razonable, ¿no? Es decir, que un médico claro. Haga la carrera a distancia, sí. Es absurdo, que un psicólogo haga la carrera a distancia es absurdo, ¿no? Pero yo no me cierro tampoco frente a las opciones online. Tenemos nosotros un espacio de encuentro que es Diálogos Anochecer, ayer justamente fue el primer encuentro, que se niega terminantemente a la transmisión online, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que vengan,
claro.
¿No? Es un poco lo que decía antes, o sea, queremos que estén de manera presencial. Como decía Lacan, los vínculos se anudan con el cuerpo, seguro. ¿Sí? Entonces queremos que pongan el cuerpo. ¿Pero qué pasa? Estamos en un momento de turbulencia y en un momento de mucha presión online. Entonces muchos colegas nos presionan. Y la verdad que hoy con Marcela, que dirige conmigo Diafos, lo estamos revisando. Así que probablemente haya novedades en ese sentido.
O tal vez hacer algo mixto. Digo, porque
va a ser algo mixto.
Volviendo a tu inquietud respecto de formarse online en psicología, digo, en psicología hay materias por ahí más duras, no sé, tipo estadística, qué sé yo, que por ahí lo podrías hacer online, ¿no? Algunas materias podrían ser online y otras con apoyatura a la presencialidad y otras que sean, no sé, a lo mejor no con una frecuencia regular, ¿cómo se llama? Semanal, sino, no sé, quincenal o mensual o como sea, pero que a lo mejor no tenga toda la carga horario presencial. Para ir también pensando, ¿no? Y pensaba también en la posibilidad de, que no hace mucho tiempo, de la asistencia psicoterapéutica online. Viste que hace un tiempo que viene promocionándose esta posibilidad. Pacientes que por ahí trabajan en empresas que cada 4 meses o cada 6 meses rotan en multinacionales. Están, no sé, 4 meses en Japón, 4 meses en Finlandia, 4 meses en Canadá, por cuestiones. Entonces, bueno, ¿cómo continúa el tratamiento? Sería, ¿no? A partir de ahí, empezó este como esta posibilidad de continuar un laburo por teléfono o por Skype, o bueno, la tecnología también por ahí ayuda para ayornarnos también nosotros, ¿no? La pregunta está en la mesa, no tengo la respuesta, pero también traigo lo que va circulando, ¿no?
Sí, sí, porque aparte está circulando, o sea, no hay mucho escrito al respecto, o sea, estamos, la verdad que estamos produciendo conocimiento, porque es nuevo, ¿no? Por ejemplo, hay un paper que señala que la terapia online es eficaz en la medida en que el tratamiento se haya iniciado de manera presencial. Sí, o sea, si el tratamiento se inicia de manera presencial y pasa a online, por esto que vos decís, porque por ahí el tipo se fue a Finlandia, ¿sí? La terapia online es eficaz, pero si empieza online ya pierde eficacia. Sí. Porque hay algo del vínculo terapéutico presencial.
Decías, ¿viste? Lo del nudo del cuerpo.
Exactamente.
Sí.
Son estas nuevas necesidades de la globalización que se nos presentan y que no están en los libros, las respuestas, y creo que como decía recién Patricio, tenemos que crear respuestas y adaptarnos a las nuevas necesidades.
Sí, ni hablar. Vos sabés que la IPA, la Asociación Internacional de Psicoanálisis, le dio luz verde, digamos, al tratar que la IPA, digamos, ¿no? En 2011 recién, yo me acuerdo que cuando recién en nuestros inicios trajimos al doctor Carlino, Ricardo Carlino, que ahora vive en México, y él publicó un libro de psicoanálisis a distancia, que era, bueno, para la época, mira, hace 8 años, ¿no? Con la bendición de la IPA, ¿no? Todo un tema. Después la Abdeva empezó, digamos, como a tomar esta propuesta también. O sea, hay como. Estamos en pañales, por supuesto, ¿no? Primero porque hay colegas que no están de acuerdo, hay otros que por ahí tienen dificultades con las tecnologías, que no quieren, no pueden, no tienen ganas y están como seteados, digamos, con otra época y no tienen ganas de cambiar, o no pueden o no quieren, ¿no? Gaby.
Creo que así como en tiempos de Freud, cuando los tratamientos eran de 6 veces por semana, y al actualizar la época esto fue cambiando, a lo mejor ahora está haciendo una comparación, pasando algo parecido. Claro. Y hoy nos suena como sorprendente, como un tratamiento virtual. A mí en lo personal me sorprende, me impacta, me parece que es necesario el vínculo, la presencia del otro, pero a lo mejor algún mix o alguna, en algunos momentos, no lo sé. Yo personalmente sí creo que tiene que haber algo presencial, que el vínculo terapeuta-paciente, o si es de counselor, que no hablan de paciente, tiene que tener algo de presencial.
Y vos pensá, bueno, decirle, por ejemplo, a un melómano que escuche MP3.
Claro.
Te mata, ¿no? Porque el MP3 lo que tiene es que es muy práctico, ¿sí? Pero pierde calidad.
La calidad del sonido, ¿no? Claro, nada que ver.
Entonces, yo digo, es ese levantamiento de cejas del paciente, ese rictus que aparece de golpe, ¿no? Ese revoleo de ojos, corporal, eso. ¿Viste? Eso, ¿viste? En lo virtual lo perdés. Entonces, yo todavía no lo hago, toco madera, tengo la agenda llena, así que todavía no me veo en la necesidad de incursionar, pero no lo descarto. Ahora, si me preguntás, no, me inclino decididamente por la terapia presencial, claro. Pero vamos rumbo ahí, yo creo que nos encaminamos decididamente, y que en los próximos 5 o 10 años un gran porcentaje de los tratamientos se van a hacer de manera virtual.
Tal cual. Volvamos a la pregunta, ¿para qué sirve la psicología? ¿Querés saber qué respondió la gente?
Bueno, Mónica Beatriz Marianovich dijo, para mí que para dar trabajo a los psicólogos.
Bueno, es una posibilidad.
En serio, creo que para ayudarnos a entender cosas que están ocultas en nuestra psiquis y ayudar a resolver conflictos. Natalia Galante dijo, pienso que primeramente para conocernos. Es una ciencia que nos brinda otra perspectiva, es aprender a mirar, recorrer el camino inverso, poder conocer la raíz de lo que somos, entendiendo así que también podemos en esa reconstrucción solucionar conflictos. Es poder conocerse uno mismo y en base a eso conocer al otro, al mundo. Es percibir, captar, sentir esas cosas que en la cotidianeidad se pasan por alto. Dora Bono es la ciencia que con distintos métodos guía al interlocutor paciente a aceptarse y comprenderse para lograr un bienestar psicosocial. Ignacio Jaramillo, saludos a Chile, para recuperar la capacidad de pulsar. Salen Pérez, ven, ahí tiene. Ustedes ver, preguntaron primero.
¿Los gatos hacen...? ¿Hay gatos psicólogos?
Hay psicogatología, ya me contó.
Y usted no sabía eso,
sí,
¿eh?
Sí, ya qué me bárbaro. Dijo. Y tiene un mensaje de eso para... Pero dice, ustedes preguntaron, meten la cabeza en las fauces del león. Acá van las primeras 9 respuestas.
A ver.
Tener un programa de radio. Crear complejos. Eliminar complejos. Decir feedback en vez de retroalimentación. Decir mindfulness en lugar de atención plena. Decir bullying en vez de acoso. Vender datos a Facebook, a Cambridge Analytica y armar una un mega despelote mundial. Hacer turismo con la excusa de voy a un congreso y darle bola a un gato.
Para todo eso sirve la psicología. Che, ¿cómo es eso de la gatopsicología? No,
psicogatología. Dice, antes de que el dueño de la mora pregunte para qué sirve, lo principal es que en el diván nos acostamos los gatos, los impacientes en el suelo.
Bueno, ¿qué opinas, Patricia?
Bueno, está comprobado que el ronroneo del gato, sí, es muy benéfico para el humano, ¿no? Sí, le produce un estado de tranquilidad, de relajación. Inclusive, hay estudios de todo, ¿no? Algunos son bastante absurdos, como este que voy a decir ahora. Baja un punto promedio la presión arterial, tener un felino, ¿sí? Sí. Hablamos de felinos, ¿no?
Sí,
felinos. Lo otro no sé cómo...
Quizás aumenta.
Por eso, eso te iba a decir. No sé cómo se maneja la hipertensión en ese caso.
Hubo casos que lo llevaron a la muerte.
Claro. No vamos a mencionar por el tema de los juicios y todas las historias. Pero hay casos muy famosos, ¿eh? Dentro del fútbol, etcétera.
Tal cual, tal cual. Mire usted este...
¿Qué desembocamos?
Interesante, bueno. Para todo eso sirve la psicología. ¿Estás de acuerdo?
Y sí, para todo eso, desde ya, no es una pregunta que tenga una respuesta única, claramente, ¿no? Aparte es una respuesta completamente subjetiva. Yo siempre le digo a los pacientes, ¿no? Cuando vienen la primera vez, muchas veces le pregunto si es la primera vez que van a un espacio de terapia, ¿no? Entonces, bueno, les cuento, por supuesto, lo que es el secreto profesional, que es una cuestión que debería ser comunicada siempre en la primera sesión, y yo les digo que mi laburo es que sean felices. Y si no pueden serlo, es que sean un poco más felices, ¿no? Entonces yo creo que, para mí, la psicología tiene una relación directa con la felicidad, ¿sí? Poder ser felices, o por lo menos poder ser más felices. ¿De qué manera? Bueno, barriendo por ahí prejuicios, falsos pensamientos, clichés, dogmas, todas esas cosas que empantanan nuestro tránsito hacia la felicidad, ¿no?
Mandatos viejos.
Claro, los mandatos.
O de los viejos.
Mandatos de los viejos, claro. No sé si me estará escuchando mi madre, pero no quisiera, mamá.
Mamá, quiero decirte que no.
La culpa.
Claro, mi madre quería que yo fuera ingeniero, ¿no?
Y acá estamos.
Y claro, no, lo peor de todo es que yo me anoté en ingeniería, ¿no? Y un docente... yo siempre le digo a mis alumnos, a veces los consejos vienen mal envueltos, pero son consejos al fin. Un docente que me estaba preparando para el ingreso en ingeniería me dijo, pibe, vos no te anotes en ingeniería, podés ser un fracasado toda tu vida, ¿no?
Qué macanudo.
Bueno, sí, evidentemente.
Pero fue uno de los mejores consejos que me han dado en mi vida. Pero yo digo, ¿por qué me anoté en ingeniería? Bueno, esto que decís vos, ese mandato.
No, para desacreditar a la madre.
Ayer hablábamos, claro. Sí, mi madre lloró 15 días seguidos. Cuando le dije que iba a ser psicólogo, ni hablar, ¿no? Por supuesto. Pero ayer hablábamos en diálogos, ¿no? De este mandato, por ejemplo, este mandato social del éxito, ¿no? Entonces, ¿cómo nos paramos los psicólogos frente...? A ver, los psicólogos, vamos a decirlo, hacemos una clínica de clase media. En general, la clínica que hacemos es de clase media, ¿no? En general, la gente pobre está ocupada en comer, ¿sí? Y la gente rica tiene otras posibilidades, claro, ¿no? Se va a un spa de mar, qué sé yo, no sé. Nosotros hacemos una clínica de clase media, y en la clase media está muy instalado el punto del éxito. Está muy instalada la cuestión del éxito, ¿sí? Entonces discutíamos ayer en diálogos, ¿no? ¿Qué hacemos los psicólogos? ¿Renunciamos a nuestro ideario, ¿sí? Y decir, bueno, el éxito no necesariamente es la adaptación social, Sí, porque, a ver, ¿qué se entiende por éxito? Tener un buen trabajo, ganar mucho dinero, ¿no? Tener un prestigio social, bla, bla. Pero por ahí para muchas personas ser exitoso es otra cosa. Y uno tiene que poder detectar eso, ¿no? Porque a uno le llegan al consultorio, ¿no? Pibes que estudian arquitectura y de pronto quieren ser, no sé, guías turísticos en Katmandú, ¿no? Pero ellos tienen que ser arquitectos porque los mandatos funcionan así. ¿Y uno qué hace frente a eso, no? Porque quizás mandarlos, ¿no? A Katmandú, ¿sí? Es llevarlos derecho a una colisión económica, etcétera. Pero, digo, sostenerlos en la arquitectura, ¿no es también una colisión con el deseo? Claro. No, entonces, ¿qué hacemos? Esto es lo que nos planteamos ayer, ¿no? Justamente con Enzo. ¿Qué hacemos? ¿Capitulamos frente a la adaptación? Vamos por el deseo, esto es parte también de la incertidumbre. Frente a tu pregunta, ¿para qué sirve la psicología? Mi respuesta, para ponernos en el camino de la felicidad, ¿sí? Y como siempre, las respuestas ambiguas nos permiten quedar bien con Tirios y Troyano, con todo, claro.
Tal cual, excelente. Bueno, vamos a algunas frases o que tienen que ver con los psicólogos, Chávez, si estás de acuerdo.
¿Te hago un chiste?
Sí, dale.
¿Es un chiste? ¿Cómo se dice psicoanalista en japonés?
¿En japonés?
Sacudo tu coco.
Está bueno, ¿eh?
Está
buenísimo.
Sí. Y pregunta, ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar una bombita de luz? ¿Por
no
qué
sé.
Debe cambiar la bombita de luz? Claro. ¿No puede ser feliz tal cual es? Ninguno. La bombita cambiará por sí sola cuando se sienta preparada. Solo uno, pero la bombita debe querer cambiar.
Claro.
Y solo uno, pero necesitará 9 sesiones.
Buenísimo, ¿eh? Excelente. Bueno, vamos a un cortecito técnico, escuchar un tema musical.
¿Y el enigmático?
Ah, hoy tenemos, sí, por supuesto. Este año iniciamos un espacio nuevo, que es el enigmático o la enigmática. Hay algún personaje que a veces tiene que ver con el tema del día. Y vamos, antes de cada corte, tirando alguna pista para saber si entre nosotros y la gente que está, por supuesto, del otro lado de los micrófonos, puede adivinar de quién se trata. Vamos a las primeras pistas, Nati, ¿te parece?
Por supuesto. El enigmático de hoy fue el primero o la primera de 6 hermanos.
Ajá.
Y después tuvo 6 hijos más.
Ah, mira.
¿Quién?
Vos.
Ella.
Ella todavía no dijo.
Sí.
Pero la primera de 6 hermanos.
El primer de 6 hermanos y después tuvo 6 hijos él. O
correcto.
Ella.
Bien.
Y doy una más.
A ver.
Al principio que quiso estudiar leyes y dedicarse a la política, pero después desistió.
Y con tanto criatura en el medio, claro, no te castigas.
Había muchos abogados.
Le pasó, el rumbo fue para otro lado, como le pasó algo así como a Patricio. Bueno, vamos a entonces a hacer una pequeña pausa, escuchar un tema musical, tanda publicitaria, y ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Los violadores huyen de los jardines, llueve De formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, sábado 28 de abril de 2018. Estamos transitando el octavo año de PRP. Estamos conversando con un amigo de la casa, Patricio Leone, director de Diafos. ¿Para qué sirve la psicología? Y seguimos en el entrecorte charlando y charlando sobre estos temas tan interesantes. Le vamos a mandar un beso grande a Lena, que hoy no nos acompaña, tomó un descanso.
Lena está escuchando.
Ah, qué bueno. Qué bueno,
está saliendo
Lena.
Lindo.
Bueno, qué lindo, qué lindo. Un beso grande, que descanse Nelson también. Y vos sabés que en la semana nosotros hicimos otra pregunta, conexa con esta. Si es cierto que todos tenemos que ir al psicólogo, ¿qué respondió la gente, Chávez?
Bueno, Salen Pérez y casi que sí. Yo conozco muchos que van al psicólogo, pero la mayoría son sus acreedores. Eso no sé si conviene tener de él. Alicia Galfasó, creo que no. Si no hay alguna patología o alguna indicación específica, me parece que es una elección personal que tiene muchas variables en juego: momentos vitales, estados de ánimo, redes familiares, necesidad de repensarse, etcétera. Pero no creo que todos deban ir. Sí que todos pueden ir.
Claro, ok.
Dora Bono, no es necesario. Cuando tenemos un conflicto que no podemos resolver, debemos pedir ayuda. María Virginia Ferrari, creo que en muchos momentos de la vida ir al psicólogo ayuda a analizar el camino que estamos tomando. Pero no sé si todos están preparados o dispuestos a confiar o que la terapia les sea efectiva. Roberto Horacio Casanova dice, observo que somos un país con alta demanda y cantidad de terapeutas muy por persona. Sí creo que es necesario que todos tengamos protegido nuestro derecho a la salud mental. Somos efectores de ello, pero a veces reemplazamos pasquines del Estado.
Claro.
No estoy mezclando las cosas ni es crítica a ningún partido. Hablo de políticas de hace décadas. Uh-huh. La necesidad es de salud mental, pero donde debe intervenir desde políticas nacionales hasta los efectores como psicólogos, entre otros.
Claro, sí, es verdad. ¿Qué opinas, Patricio?
Primero, que no sé si Roberto Casanova lo planteó, el tema de la cantidad de psicólogos.
Hay más psicólogos que habitantes.
Hay más psicólogos que habitantes, sí. Bueno, no sé quién nos ha implantado a los mismos psicólogos la idea de que somos muchos. No, la verdad es que yo no creo que seamos muchos, yo creo que somos pocos. Y esto lo debato en cuanto lugar puedo y lo discuto a muerte. Bueno, quizás también la falta de políticas del Estado, de todos los gobiernos, esto es transversal a todo, incluso a la grieta. La falta de políticas de Estado en salud mental me parece que nos ha también impulsado a creer que somos muchos, porque no hay laburo en el ámbito privado. Ahora, en una sociedad atravesada bestialmente como la nuestra por la ansiedad y el estrés, ¿sí? Porque hoy el consumo de psicofármacos es abismal, es tremendo. Se consume un psicofármaco cada 114 segundos, ¿sí? O sea que en este tiempo que estuvimos haciendo el programa, se habrán consumido decenas, centenares, no soy bueno para la cuenta, no he sido ingeniero. O sea, la cantidad de psicofármacos que se consumen para matar la ansiedad y el estrés, da cuenta de que somos una sociedad que sí necesita espacios terapéuticos. Entonces yo digo a los colegas, sobre todo, a los estudiantes también, no compren esa falsa premisa de que somos muchos psicólogos. No somos muchos, somos pocos. Hay otro problema, estamos mal distribuidos.
Claro.
¿Sí? Eso sí, en eso sí yo acuerdo. Es un cliché, pero es un cliché que tiene su costado de verdad. Si estamos mal distribuidos, anda a encontrar un psicólogo en Río Gallegos. Yo hace poco me pidieron que encuentre un psicólogo en Río Gallegos. No hay. Los que hay, por supuesto, tienen lista de espera y cobran fortunas, ¿sí? Pero bueno, todos queremos estar acá en AMBA, ¿no? En Capital y Gran Buenos Aires. Bueno, pues acá también está todo, están las ofertas de formación, etcétera, ¿sí? Entonces, digo, para Roberto, yo creo que no es cierto que haya muchos psicólogos. Creo que hay pocos. Y nosotros también tenemos que hacer algo de lo cual los psicólogos abjuramos, que es tener algún conocimiento en marketing. Sí, los psicólogos somos muy malos para vendernos, ¿no? Y hoy también, ¿no? Muchos pibes me escriben y me dicen, ¿cómo hago para tener pacientes? Y yo digo, bueno, mirá, circulá, escribí, vení a programas de radio, ¿sí? Participá de jornadas, talleres, o sea, Ángel, no sé si saben de fútbol, pero Ángel Capa es un técnico bastante conocido, el técnico del Huracán, del Tiquitiqui, si están escuchando futboleros lo recordarán, un técnico, un gran puteador, un tipo que putea con gran talento, ¿sí? Y Ángel Capa tiene una frase hermosa, él dice, todos quieren jugar como el Barça, sí, el Barça es un gran equipo, ¿sí? Pero nadie quiere correr como el Barça,
claro,
¿no? Y el Barça corre un 10% más promedio que los demás equipos, ¿no? Entonces, yo digo, eso también, o sea, todos quieren tener muchos pacientes.
Es un entrenamiento.
Claro.
Es un entrenamiento.
Todos quieren tener muchos pacientes.
O sea, hay una gestión personal de cómo hacer, ¿no? Para ir circulando, como vos decís.
Los psicólogos laburamos para laburar.
Che, ¿me das pie para comentar, si me permitís, lo de la app?
Ah, dale.
Vamos, en la página www.psicólogasypsicólogosenargentina.com podés encontrar una app, ¿sí? Una aplicación de búsqueda de psicólogos.
Uh-huh, sí.
Eso está buenísimo.
Contanos
cómo es y vamos a volver a repetir las coordenadas para que todos podamos ahí meternos y circular.
Con Gabriel Estela, un colega y amigo, estuvimos viendo, bueno, la necesidad de encontrar dispositivos.
Gabriel es quien trabaja sobre ASI, ¿no?
Gabriel trabaja mucho con abuso sexual infantil, sí. Y es un tipo que labura mucho, justo lo que estuvimos hablando, ¿no? Trabaja mucho con la temática online.
Correcto.
Y con Gabriel charlamos mucho, y a ver, los psicólogos no tenemos buena predisposición al marketing, pero es necesario.
Claro.
Sí, o sea, estamos en otra época, no existe más esto del boca a boca, ¿no? Y tengo un paciente y me va a recomendar. Hoy las 10 empresas más grandes del mundo invierten el 20% de sus ganancias en publicidad.
Claro.
O sea, los psicólogos deben hacer publicidad.
Con todas las redes sociales que hay encima.
Con las redes sociales, sí.
Internet.
Con internet, digo, con tantos espacios de difusión. Antiguamente estaban las revistas barriales, los psicólogos poníamos clasificados
en el diario,
en el diario, ¿no? Así llegaba la gente que llegaba, ¿no? No, sobre todo para las chicas. ¿No?
Sí,
perverso, claro. Qué sé yo. Participamos de espacios, bueno, como en radios, hacíamos mailings, ¿no? Hoy en día internet barrió un poco, ¿no? O sea, las redes sociales, en el 2013, Facebook desplazó como página de inicio a los servidores de correo.
Claro.
Hasta el 2013 todos iniciábamos la sesión en internet con Google, con Yahoo, etcétera. A partir del 2013 todos iniciamos la sesión en internet con una red social. Cada quien con la suya, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Entonces, veíamos con Gabriel que hay una creciente demanda hacia ese lugar, ¿no? Que ya no es tanto él recomendame a un psicólogo, vos que conoces a uno, ¿no? Que hoy la gente se mete en internet.
Claro.
Nosotros, perdón por la lata, pero nosotros, como somos psicólogos, bueno, estudiantes de psicología, todos conocemos psicólogos, ¿sí? Pero si yo preguntara en esta mesa, les dijera, che, para mañana me conseguís un piloto de helicóptero.
Claro.
No. ¿Qué harían? No, pues yo no conozco ninguno.
Seguro.
¿Sí? O sea, me metería en internet. O sea, iría a internet a buscar. Entonces dijimos, los psicólogos tenemos que salir masivamente a internet. Los espacios de difusión online para psicólogos o son muy ineficaces, no los ve nadie, o son muy caros.
Claro.
¿no? Nosotros tenemos un grupo, Psicólogas y Psicólogos en Argentina, en Facebook, que tiene 125.000 miembros, ¿sí? Y lo que vi yo, que soy el administrador, es que hace varios años que la gente empieza a entrar pidiendo, buscando psicólogos, ¿sí? Porque Facebook se convirtió en algo cotidiano. Entonces la gente busca psicólogos. Entonces yo lo que le propuse a los colegas es, bueno, hagamos un listado de profesionales del grupo, ¿sí? Y eso se canaliza vía la app. Todavía no logramos subirla al Apple Store. Estamos peleando a brazo partido con Apple.
Pero mientras tanto, ¿cómo es, Patricio? Vos entras en la página www.psicólogasypsicólogosenargentina.com.
Sí.
¿Y cómo llegás a ubicar, digamos, esta app? ¿Qué es un formulario? ¿Cómo
ahí funciona? Te aparece un botoncito que es formar parte.
Ajá.
Haces clic en formar parte, aparecen tres opciones. Una es gratuita.
Ajá.
Otras dos son de pago. Una es por 6 meses, la otra es por 12 meses. Elegís la que más te guste. Aparece un formulario y el formulario te va guiando.
Te, ¿sí?, pregunta.
A mí lo que me encanta es que colegas, como dijiste vos hace un rato, que están peleados con la tecnología, entren a la app.
Bueno,
eso es maravilloso para mí. Y por ahí me escriben y me dicen, ¿me ayudás? Porque estoy trabada con esto, estoy trabada con lo otro. Y a mí me encanta, porque digo, también tenemos que ayornarnos de una buena vez.
Y ayudarnos, entre todos.
Ojalá, eso sí.
Qué bueno eso, che, buenísimo. Bueno, tenemos un montón de información para compartir. Antes de... me parece que hay una... ¿Tenemos mensaje, Chávez?
Sí,
A ver, Salem.
Una técnica efectiva de marketing,
sí,
es, por ejemplo, analizar a las personas que hacen la cola en la caja de los supermercados.
Claro.
O al que va sentado a nuestro lado en el bondi.
Te respondo a Salem. Como le digo a mis amigos que me dicen, vos me estás analizando. Yo le digo, no, gratis ni los buenos días. Estoy todo el día en el consultorio.
Claro, por supuesto.
¿Qué
y
dijo?
Mónica Mariano, Moni, que nos
un
saluda,
beso, Moni.
Nos manda y dice que si no coordina es el ribotrilismo que tiene encima.
Sí, tenemos una peli que habla justamente del rol del psicólogo, ¿no,
sí,
Pablo?
Sí, muy buena. En Busca del Destino.
Ajá.
Es una película estadounidense estrenada en 1997, dirigida por Gus Van Sant y protagonizada por Robin Williams y Matt Damon. Este film trata de un joven llamado Will Hunting, que trabaja como empleado de limpieza en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Will es huérfano de padre y madre, tiene serios problemas de conducta, al punto tal que fue arrestado en varias ocasiones por mal comportamiento. Un día en su trabajo, Will resuelve un dificultoso problema matemático escrito en uno de los pasillos del instituto. A pesar de no ser un estudiante, el profesor Gerald comienza a buscar a esa única persona que fue capaz de resolverlo. Finalmente logra dar con Will de casualidad cuando éste se disponía a resolver un nuevo problema, escrito nuevamente en la pizarra del pasillo. El profesor inmediatamente pone bajo su responsabilidad a Will, ya que éste mantenía algunos cargos judiciales por un episodio de violencia en la calle, y necesitaba de un responsable para no terminar bajo arresto. A partir de ahí, además de trabajar en las investigaciones, se le presentan distintos terapeutas para poder ayudarlo en sus problemas de conducta, pero a todos él los alojaba con sus malos comportamientos. Hasta que un día, el profesor Gerald logra dar con un viejo amigo terapeuta y juntos emprende un largo y dificultoso camino.
Qué bueno.
Muy bueno.
Es hermosa.
Muy linda la película,
sí,
muy recomendable. Yo me acuerdo, sí. Muy
genial.
La verdad que es genial. ¿La viste, Patricio?
Vos sabés que no la vi, estaba escuchando recién.
Sí.
Bueno, me dieron ganas de verla. Ahora, no la vi. Yo soy
muy
especialista
buena
en no ver películas que todo el mundo ve.
Ah.
¿No?
Y una de las también, frases, yo también.
Mirá, qué bueno encontrar un alma gemela. Sí. Y una de las frases que todo el mundo me dice es, tenés que verla. No,
sí,
o sea, creo que
está muy buena la película.
Reaccionás al mandato. Reaccionás al mandato.
Es que no puedo porque tengo que verla tantas películas, viste, claro, que no me da el tiempo, pero sí tengo que verla, indudablemente.
La espontaneidad con la que este terapeuta va laburando, ¿no?
Sí,
muy interesante.
Sí, sí, sí.
Muy muy bueno.
Pasan momentos difíciles, muy angustiosos,
sí, absolutamente,
pero bueno, muy buena película.
Gaby, ¿querés comentar algo? No.
Sobre este tema,
no,
del de la peli, no.
No.
Pero tengo otras cosas para...
Excelente. Nati.
Bueno,
preguntas.
Particularmente la película sí la vi, fue una de las pocas que puedo decir que sí vi. Y me parece esto de poder encontrar en aquellas personas que están esto de infelices, perdidas, sin destino, encauzarlas, ayudarlas, darles las herramientas para que ellos mismos puedan encontrar su propia felicidad.
Claro.
Y creo que, bueno, hablábamos un poco que era el rol del psicólogo hoy.
Tal cual, buenísimo. Bueno, te cuento que el próximo 12 de mayo de 9 a 13 se va a llevar a cabo el segundo seminario crítico analítico acerca de la teoría de César Lombroso. ¿Lo tienen a César Lombroso?
Sí, ¿sí? Claro, sí, César Lombroso.
César Lombroso. Sí, sí. Es el del personaje positivismo siniestro. Criminológico. Ah, es el que hizo una descripción.
De los patrones.
Claro, una descripción junto con Ferri y Garófalo, creo que era. Las características del rostro de los delincuentes. Uh-huh. Entonces sí, era si la oreja era muy grande, si la frente no sé.
Nariz
qué.
Nariz aguileña, frente despejada, ojos juntos. Sí,
una simetría delimitaba. Como,
claro, una, como una suerte de.
La cara delimitaba si iban a ser delincuentes o no, si claro. Eran culpables o no.
Deportación de rostro.
Deportación ya, de ahí viene, ¿no?
Tremendo, tremendo, ¿no? Bueno. El 12 de mayo entonces se lleva el segundo seminario crítico-analítico acerca de la teoría de César Lombroso. ¿Dónde? En la Biblioteca de la Sociedad Científica Argentina en Santa Fe, 1145 en la ciudad de Buenos Aires, ahí muy cerquita de la 9 de julio. Va a disertar el doctor Ramiro Isla, un grosso, te lo digo así. Un comentador de honor va a ser el doctor Daniel Silva. Hay cuatro panelistas que son el doctor Ezequiel Mercurio, un neurocriminólogo, Adrián Bergstein, Olga Benzo y Guido Liguori. Y van a coordinar esta actividad el doctor Guillermo Gemar, que estuvo con nosotros en varias oportunidades, y Mariana Salech también. Certifica la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatía. Si tenés ganas de pedir más información, podés llamar por teléfono al 011-3808-7612. Te repito. 011, dale con el 11. 011-3808-7612. Muy interesante. Hace poquito se llevó a cabo el primer seminario con mucha repercusión y ahora llevan la segunda en esta segunda oportunidad. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Frases, chistes? ¿Comentarios?
Salem recomienda la serie argentina. ¿Se acuerdan de Culpables?
¿Cuál? A ver.
Culpables.
No me acuerdo.
Uy, sí, hace mucho, en Polka, en alguna de Polka.
¿De qué se trataba?
Era un psicólogo y había varios pacientes. Ajá. Estaba Inés Esteves, que sufría...
¿Era culpable?
¿Esa no era vulnerable?
Vulnerable, sí.
Diego Peretti me parece que hacía de psicólogo.
Jorge Marrale.
Locas de amor. En esas eran locas de amor. Jorge Marrale. Jorge Marrale hacía vulnerable.
Vulnerable, sí, sí.
Culpable también fue
sí. Ahora sí, sí, vulnerable sí, me acuerdo. Sí, sí. Muy, muy buena.
Esa la vi.
¿La viste?
Bueno, otra cosa que no vi fue La Casa de Papel, mátenme. Ah. No, genial, qué bueno.
No les pierdan.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, una frase y algunas pistas más del enigmático o enigmática de hoy y vamos a un cortecito técnico.
Sí, Erik Erikson dijo, cuanto más te conozcas a ti mismo, mayor paciencia tendrás por lo que ves en otros.
Qué bueno.
Y Erik Fromm, la creatividad requiere el coraje de dejar ir las certezas.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, voy a dar otras pistas. Vamos a decir que este enigmático o enigmática tenía algunas particularidades. Odiaba el número 62. Si había una habitación, se le asignaba la habitación 62, él no se alojaba o ella no se alojaba.
Mirá cómo se repite el 6.
Claro.
¿No?
Tampoco le gustaban los helechos. Ajá. Si entraba a una habitación y había un helecho, pedía que lo retiren.
Mira vos.
Y era un gran amante de los perros. De hecho, en la disciplina que desarrolla, ha involucrado un perro.
Ajá. Bueno, ¿y se les ocurre quién puede ser?
Vamos a repetir
las dos primeras pistas entonces. Era el primero de seis hermanos o hermanas.
Y después tuvo seis hijos más.
Correcto.
Se iba a dedicar a la política y a las leyes, pero después desistió.
Claro. Sí. Cambio de rumbo,
el 62, claro. Los helechos y ama a los perros.
Bueno, hasta ahí, ¿eh? Si lo sabés, podés participar, por supuesto, por todas las vías de comunicación, redes sociales, teléfono, lo que vos te parezca. ¿Querés decir algo,
Moni, Chávez? Nos mandó el trailer de Vulnerable.
Ah, de Vulnerable, muy lindo. Bueno, gracias, Moni. Sí, vamos.
Bueno, un día como hoy,
sí,
se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ah, mira qué bueno, buenísimo.
Bueno, este año la Organización Internacional del Trabajo va, está luchando contra el trabajo infantil. Se unen en una campaña en conjunto para mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores jóvenes y para poner fin al trabajo infantil.
Impresionante la cantidad de chicos.
Muchísimos.
Involucrados.
Están fomentando en este año promover entornos de trabajo seguros para todos los trabajadores y que para esto se lleve a cabo que no haya más accidentes de trabajo o trabajos donde se vulneren los derechos del trabajador. Creen que van a lograrlo para el 2030 y van a poner fin a todas las formas de trabajo infantil para el 2025. Ojalá se lleve a cabo mucho antes, porque es una...
Sí, tremendo. Patricia Ocampo, una querida colega que labura en Misiones con el tema de la recolección de la yerba en chiquitos, está haciendo un laburo impresionante, la verdad que admirable, admirable lo que está haciendo en contra justamente del laburo infantil, no solamente de chiquitos, sino de familias muy carenciadas que en general se aprovechan y explotan esta cuestión, que viven instalándose en el pleno del monte, digamos, con unas chozas, pero inhabitables realmente, ¿no? Son palos y pedazos de nylon y impresionante. Bueno, y tantos otros colegas en la cosecha del algodón, en la cosecha del limón,
el tabaco,
el tabaco textil, etcétera. Buenísimo, entonces, genial que hoy se podamos conmemorar y reflexionar respecto a esta cuestión. Tenemos que ir a un corte, me dice el operador, sí, que levanta la ceja izquierda. Vamos entonces. Ya venimos con mucho más PRP.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo. Online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA / 10, Antena 91 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2, /AFSCA, /09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale Bejantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaya de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 59 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, sábado 28 de abril de 2018, octava temporada. Estamos conversando con Patricio Leone, un querido colega, director de DIAFOS. Y te cuento que la semana que viene, por si querés ir agendando de qué vamos a hablar la semana que viene, es de discapacidad. Y nos va a acompañar Karina Schur. Así que bueno, este va a ser el tópico de la semana que viene, muy interesante, te lo recomiendo, ahí Gaby, vas a tener un montón para aportar, así que bienvenido. Y en nombre del equipo de producción quiero agradecer al doctor Esteban Félix García Martínez por acompañarnos en el programa de la semana pasada, Las nuevas voces en el Código Civil y Comercial, muy interesante el programa, así que bueno, muy agradecidos por compartir sus reflexiones críticas y constructivas en torno a este nuevo flexo normativo que rige a partir de agosto de 2015. Muy lindo programa fue. Si no lo escuchaste, podés desde nuestra fanpage, este programa Radial PSI, ahí te bajás el link para descargarte en MP3 la grabación del vivo del programa. Bueno, seguimos. Teníamos algunas preguntas más. ¿Para qué sirve la psicología? Estuvimos diciendo algo en torno a ello. Es cierto que todos tenemos que ir al psicólogo. También en el bloque anterior estuvimos charlando sobre este tema. La próxima pregunta es, ¿qué posición debemos tomar los psicólogos frente a otras disciplinas como el counseling o el coaching? ¿Qué dijo la gente, Chávez?
Salen Pérez el primero en contestar. Relajanding angosation. Bueno, y lo peor es que le hacen competencia en inglés, dice. Bueno, Giancarlo Quadrici, entiendo que no hay nada del counseling, ni del coaching, ni de otras técnicas semejantes que no esté dentro de la psicología. Creo que ciertas aplicaciones de estas técnicas deben ser supervisadas por psicólogos. Para polemizar con los abogados, incluyo a la mediación en estas técnicas psicológicas. Casanova, Roberto Casanova. Creo que el primer paso es conocer realmente de qué se trata la disciplina, sus bases, su incumbencia, sus avales, su certificación legal en Argentina. Luego de ello, creo no comparar, no al modo esto no sirve porque no es psicología. Es claro que no intenta hacer psicología. Luego, y desde la objetividad, si al menos emitimos opiniones profesionales, evaluar, observar y controlar aquellas situaciones donde estas labores incurren en tareas de exclusiva incumbencia de la psicología y actuar en consecuencia. Todos podemos tomar 10 segundos para un comentario despectivo en una red social, pero si realmente queremos actuar, existe el Comité de Ética en el Ministerio de Salud o los colegios profesionales. Luego se verán los resultados, pero es un paso prolijo. Pero antes de denunciar, creo que hay que conocer bien si existe una falta.
Claro.
Si tienen aval oficial, se deberán dar a conocer sus incumbencias y luego evaluarlo. Y Alicia Inés Berlatsky dijo, en todas las áreas de la educación y de la salud en general, los títulos son importantes, pero no garantizan idoneidad profesional.
Es verdad, sí, es verdad. Todo un tema, Patricio, ahí,
Sí, de un tema. De hecho, ha provocado en los últimos 10 años un gran revuelo en la profesión. Para muchos esto funciona como una especie de amenaza a nuestro campo laboral. Yo un poco sigo la doctrina Salem, y trato de relajanding, angosation, trato de relajarme, ¿sí? Trato de convivir, trato de coexistir. No soy condenatorio en relación a estas disciplinas para nada. Y lo que creo que también vienen a decirnos es algo que hemos hecho mal los psicólogos, ¿sí? Creo que los psicólogos hemos, no sé, hemos desarrollado una práctica que en algunos casos ha sido demasiado rígida, demasiado ortodoxa, y eso se ha configurado de manera expulsiva para muchos pacientes. Entonces, estas disciplinas, que son mucho más ágiles que nosotros, han tomado ese plano. La verdad es que nos han arrebatado el territorio de la cotidianeidad, ¿no? O sea, hoy por hoy los psicólogos estamos como siendo empujados al terreno de la patología, ¿sí? Pero antes, por supuesto, la patología siempre la manejamos, pero también trabajábamos sobre la cotidianeidad, ¿sí? Hablábamos antes de si era necesario que todos fuéramos al psicólogo. Bueno, es una idea que prosperó mucho en la década del 60, 70, en la que se buscaba, digamos, el sentido de la vida, el sentido de la existencia, ¿no? Entonces, en ese plano, el psicólogo era una especie de gurú existencial, claro. Tal cual. Hoy en día, bueno, no sabemos que no funciona de esa manera. Ahora, yo digo, ¿por qué no trabajar en interdisciplina, ¿sí? con ellos? ¿Por qué no compartir espacios? Por supuesto, para los counselor, coach, operadores en psicología social, el gran desafío es respetar las incumbencias, porque también ahí aparece un límite muy finito, digamos, no es decir, lo tomo siendo consultante, pero si aparece en el espacio de consulta una patología, ¿qué hago? Porque también a los psicólogos nos pasa, claro. Los psicólogos tenemos que dar altas, ¿sí? Claro. Pero dar altas implica que no podamos pagar la cuota del Smart TV, ¿no? Entonces, también a veces nos ponemos resistentes a dar alta. Entonces yo digo, para un counselor, si aparece la patología, ¿realmente derivará? Claro. ¿O se tornará retentivo y se quedará con ese consultante?
Qué bueno lo que decís de laburar en equipo. Y qué poco, digamos, hay de esto, ¿no? Uh-huh. Yo coincido con vos, a mí me parece que a veces... porque tiene lo que circula en el imaginario colectivo de la gente, que si vas al psicólogo estás del tomate, ¿no? Eso, la verdad, que nos guste o no, circula así. Y si vas a un psiquiatra estás para atrás, sí, mal, digamos, sí, ¿no? O sea, eso es un poco el saber popular, circula de esa manera. Entonces a veces vos decís, bueno, voy a un consultor que me pueda, digamos, iluminar alguna idea que la tengo ahí como medio oscura, estoy en la nebulosa, no sé qué cuestión. Por ahí es una pata interesante como para iniciar. Hay gente que por ahí no se anima a ir al psicólogo por lo que supone ir al psicólogo, ¿no? Digo, hay como pensamientos muy conservadores, muy cerrados, y por ahí no se animarían a ir a un psicólogo por lo que eso significa. Pero ir a un consultor o a un operador en psicología social, tal vez sí, tiene como otra connotación. Por otra parte, creo que no sé si el campo de la psicología específicamente es el de la patología. Me quedo pensando en una propuesta de Martin Seligman, que tiene unos 20 años, mira, no es mucho, de la psicología positiva, donde él propone que también la psicología no solamente es para reparar lo roto, sino también para pensar en habilidades y competencias que tenga cada quien, ¿no? En qué puede brillar cada uno, no solamente... Es extraer pedazos de alma destrozado y hacer algo con ellos, ¿no? También, digamos, me parece que los psicólogos tenemos algo que ver. Yo comparto lo que vos decís. No, entre los psicólogos que no estudian, no supervisan, porque es un tema que, como no hay un contralor, hay muchos colegas que no lo hacen. Y los psicólogos sociales que se la dan de psicoanalistas, entonces tenemos una ensalada de aquellas. Es verdad, en general sucede esto. Pero nosotros creo que hemos cedido este espacio, no haciéndonos cargo responsablemente y poniendo lo que tenemos que poner, digamos, cómo debemos ponerlo. Bueno, termino el monólogo.
Yo acuerdo con Seligman, ¿eh? Acuerdo con, claro, con Seligman. Yo estoy a favor completamente. De hecho, en los últimos 20 años, los mejores desarrollos en nuestro campo se han dado en el terreno de las neurociencias, no se hagan cruces. Y en la psicología positiva.
Claro.
Lo que pasa es que para muchos todavía la psicología positiva es como, como despreciada, no es como psicología de Para Ti o de la revista de Susana, de autoayuda, ¿no? Este, y la verdad es que yo creo que ese es el punto en el que nos hemos puesto demasiado rígidos.
Tal cual, sí. Gaby, tenemos sí. una diferencia que estuviste...
Diferencias, y justamente tomando lo que decía Patricio de la posibilidad de interdisciplina, tengo acá una nota que tiene unos años, que se le hizo a un consultor psicológico, Daniel Pacheco, en donde primeramente hace una diferencia de, sobre qué es la especificidad de, del counseling, ¿no? Y en dónde sí él piensa que pueden trabajar en forma interdisciplinaria. Él explica que se trata de un apoyo a las personas, pero en situaciones más cotidianas, no cuando hay patología, no cuando hay trastornos. Ahí sí, dice, el counselor debe reconocer sus límites y tener la ética de hacer la derivación a un psicólogo. Y dice... Hay un espacio de consulta donde tanto un psicólogo como un counselor pueden trabajar perfectamente, incluso de modo interdisciplinario, y es en la prevención primaria de la salud mental. Claro. Cuando el paciente, según el psicólogo, o el consultante, según el counselor, porque no hablan de pacientes, no está enfermo. Claro. Ellos no trabajan y...
Son clientes.
Son clientes o consultantes. Uh-huh. Ellos reconocen que no trabajan con la enfermedad, que eso sí es área de la psicología. Pero cuando el paciente o el cliente no está enfermo y su problemática no entra dentro de ninguna descripción nosológica, nada del DSM-4, entonces ahí sí dice que se puede hacer un trabajo interdisciplinario. Claro. Bueno, y entre algunas diferencias que estuve buscando, básicamente esta, la de el trabajar con una problemática actual, con personas sanas, ¿sí?
La prevención, que es fundamental.
En la prevención, claro. Donde se necesita enfrentar alguna situación emocional en una situación crítica en algún momento puntual de la vida. Y dice, para los problemas de fondo y de estructura está el psicólogo. Y el counselor debe tener la honestidad de derivar al psicólogo o al psiquiatra también.
Aunque le falten las cuotas del Smart TV.
Aunque le falten, claro, exactamente.
Tiene que derivar.
Bueno, es más breve el counseling y el coaching. Claro. Por lo que yo entiendo, el coaching es más un entrenamiento de habilidades, de las potencialidades no desarrolladas. Es más breve, trabaja con lo actual, no con el pasado, donde bucea más. Por ahí el psicoanálisis, ¿no? Que te lleva al pasado a reformular, a repensar. Bueno, eso en general encontré. Y también me pareció interesante esta postura de este counselor. Ojalá que sea así, en la ética.
A mí me parece interesante que nosotros podamos por ahí pensar en esta cuestión de la promoción de la salud. Somos agentes de salud. Y nos quedamos, viste, un poco el inicio de la charla de hoy, viste, nos quedamos con poco marketing, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Uh-huh. Promocionamos arreglar lo roto, diría Seligman, y no promocionamos la salud, y somos agentes de salud. Entonces, en ese punto, yo también rescato muchas cosas de la psicología positiva, y quiero decir que se armó al año, en el 99, un comité hispanoparlante de la psicología positiva, y nos representó, bueno, en México, en España y en Argentina, mirá vos. Y en Argentina nos representó María Martina Casullo, falleció hace poquito. Sí. Y ahora sigue, me gustaría que la producción tome nota, Alejandro Castro Solanas, actual director de la carrera de psicología en la Universidad de Palermo. Me gustaría traerlo para conversar de este tema, yo creo que es un tema muy lindo. Lo que ha producido Casullo en psicología positiva en nuestro país, para la comunidad científica mundial en el palo PSI, es impresionante, realmente chapó. Y Alejandro sigue en esta misma línea. Uh-huh. Digo, me parece que tenemos que hacer un mea culpa nosotros también, ¿no? Respecto de que hemos así descuidado por ahí. No sé qué opinás.
Sí, vos, completamente. Patricio. Sí, para mí también, yo coincido, es un poco lo que decía antes. También muchas veces el paciente no viene con un duelo. O no viene con una depresión, o con una fobia, o con un ataque de pánico. Muchas veces el paciente viene porque quiere cambiar de laburo, o porque no logra pasar el CBC, qué sé yo, vienen por cosas más cotidianas, ¿no? Y también, bueno, nosotros tenemos que tener las herramientas para eso y para manejarnos de acuerdo a los diferentes grados de gravedad de cada caso, ¿sí? Y nosotros un poco como somos algo despectivos con esas problemáticas, ¿sí? Me parece que ese es el punto que nosotros hemos descuidado. Hegel, el filósofo alemán, decía: libertad es conciencia de la necesidad, ¿no? ¿Qué quería decir? Cuanto más sabemos, necesidad en el sentido filosófico, ¿no? O sea, cuanto más sabemos del fenómeno, más libres somos, ¿no? Entonces, a veces también con el paciente, por más que el motivo de consulta sea nimio, o nosotros entendamos que es nimio, nosotros tenemos que darle la herramienta, tenemos que tener la capacidad de darle la herramienta como para que ese paciente sea lo más libre posible, ¿sí? Yo siempre lo cuento, ¿no? Yo he tenido una paciente desplomada en el escritorio del consultorio llorando a mares durante minutos, interminables minutos, pero con eso que llaman el espasmo del sollozo, ¿no? Entonces yo siempre que pasa eso digo, bueno, tómate tu tiempo, llora todo lo que tengas que llorar, y cuando consideras, me contás qué te pasó y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces termina, ¿no? Y un poco ahí todavía acongojada, me dice, con una cara de tragedia, me dice, se me cayeron las extensiones.
¿Qué decirte?
¿Qué decirte?
El código de la tarjeta.
O sea, bueno, también. Eso sería peor, sí. Claro. El código de ética prohíbe golpear a los pacientes, ¿no? Porque la tentación es saltar el escritorio y golpear. Y uno también tiene que entender que el paciente se angustia por lo que se angustia. Claro, y trabajar con eso, ¿no? Pero bueno, también nosotros hemos hemos sido despectivos con esas problemáticas, con la problemática de las extensiones. Bueno, eso también viene a cuento de algo que tiene que ver con la psicologización, ¿no? Con esto que preguntábamos antes de si todos necesitamos ir al psicólogo. Y yo creo que en Argentina, viste, está esta cosa de la psicologización, ¿no? El nene me estornuda en si bemol, anda, llévalo al psicólogo. Claro. No, así, todo es para el psicólogo, no, todo no es para el psicólogo, ¿no?
¿Y hay en cosas el colegio? Que, sí, claro, mandan a todos los chicos.
Sí, por supuesto, en el colegio sí, porque la premisa básica de la educación es no hagan olas.
Claro.
Sí, o sea, ahí es así. Pero después eso, por ejemplo, puede ser un problema que pueda trabajar un counselor o un coach. Claro. Pero también los psicólogos tenemos que tener las herramientas para trabajarlo, porque si vamos a matar un mosquito con un bazooka, vamos a estar en problemas. Me parece que ahí, yo siempre digo, ¿no? La psicología se ha convertido en un elefante y las disciplinas alternativas tienen la agilidad y la velocidad de una gacela. Se mueven mucho más rápido, ¿sí? Y se han adaptado mucho más a los tiempos actuales.
Inclusive, vos sabés que algo que a mí me parece también interesante de estas otras disciplinas es que los tiempos son acotados, con objetivos puntuales. Bueno, vos traes esta dificultad, vamos a trabajar esta dificultad. No abrimos como un gran abanico de que todo tiene que ver con todo, digamos, y nos vamos por la rama y hacemos una arborización impresionante, ¿no? Esto también me parece que es para rescatar.
Es que hoy, primero que hoy, eso es prácticamente del orden de lo imposible, porque el paciente viene con demandas muy puntuales y muy veloces. Claro. ¿No? O sea, el tipo no viene a estar 6 años porque tiene una disfunción eréctil. Claro. Sí, o sea, el tipo la quiere resolver en 2 sesiones, ¿sí? Y todos los pacientes quieren resolver todo en 2 sesiones, porque hoy el paradigma es la velocidad, ¿no? Esto que decía Bauman en relación a la modernidad líquida. El paradigma es la velocidad. Entonces se perdió el concepto de proceso. Y estas disciplinas se han adaptado mucho a ese paradigma.
Tal cual. Vamos a ver qué dice Salem. Sí.
Quiere que le diga. Ya entendí. Estos counseling y o coaching, es decir, hablando en castizo, los asesores y los entrenadores, vienen a ser los Durán Barba, pero para cosas cotidianas. ¿Vieron? Pone su título en inglés y parecen más importantes. En definitiva, son asesores y entrenadores. Si alguien se te acerca y te dice, soy asesor, puedo ayudarlo, no le dan ni 5 de bola. Como dice el venerable invitado de hoy, están hechos para la clase media ocre.
Igual convengamos que Durán Barba llevó a Macri a la presidencia, ¿no? Así que chapó, claro, para Durán Barba, ¿no? Sí, sí, sí. Nos inclinamos frente a él.
Bueno, pero también hablamos del coaching. Acá vino Verónica Romeo, que era coaching en alimentación.
Ah, sí, iniciamos el año con eso.
Sí, sí. Creo que el coaching está para distintas disciplinas, sí, o para distintas cosas, y entonces, bueno, sí, es como un entrenador,
es como
uno que te está
sí,
que
sí,
te propone ponerte objetivos o cómo lograr determinadas cosas, como el coaching que estaba en boxeo, ¿no?
Claro, sí, sí.
Una cosa así.
O los deportes. Puntual, cortito, chiquito, preciso, ¿no? Digo, por ahí,
claro,
para rescatar.
Esto, solucionar esto.
¿No? Este, sí. Pensando así. Nati.
Responde a una necesidad de la globalización, que es el ya.
Claro.
Yo creo que también viene acompañada la enfermedad del ya.
Claro.
Digamos, esto de no desarrollar la paciencia, no darle tiempo a los procesos, es lo que muchas veces nos llevan a enfermar. Entonces, es para pensarlo también esto de la necesidad del ya y responder a esa necesidad.
Tal cual, tal cual. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran formularle a nuestro invitado? Chávez.
Sí. Yo estuve ahí indagando un poco, ahí haciendo mi tarea de espionaje.
Me estuviste stalkeando.
Sí, no uso esos términos tan modernos, pero sí. Y a mí me surgió una pregunta, capaz vos me la puedas responder. ¿Cómo se relaciona la psicología y el arte?
Uh-huh. Bueno, pues es que hace muchos años, porque uno tiene muchos años en esto, escribí un artículo sobre arte y sublimación. La psicología tiene una conexión directa. De hecho, Freud, por ejemplo, plantea, bueno, Freud analiza a Da Vinci, ¿no? Tiene una formulación que es hermosa, que dice que los poetas se adelantan a los psicoanalistas, ¿no? O sea, eso por el lado más teórico. Pero en cuanto al arte, lo que nosotros, digo, los psicólogos, ¿no? Y puntualmente yo, particularmente en mi clínica, lo que yo encuentro en el arte es un carácter restitutivo, ¿sí? O sea, lo que encuentro en el arte es eso, es un espacio de catarsis, de liberación, ¿sí? Entonces, muchas veces trabajo con los pacientes la posibilidad de que en duelo, ¿sí? Por ejemplo, cuando fallece un ser querido y no han tenido la oportunidad, fallece repentinamente y no han tenido la oportunidad de decirle aquello que debían decirle, que ellos manifestarle sus emociones, sus sentimientos, les propongo, por ejemplo, que le escriban una poesía. Ajá. ¿Sí? Si la persona le gusta la fotografía, le digo, bueno, regálale una foto. ¿Sí? Digo, entonces para mí el arte tiene esa cualidad. Cualquier disciplina artística, sí, porque digo que yo por ahí la más emparentada a la literatura, pero cualquier disciplina artística. Freud era un enamorado del cine, sí. De hecho, bueno, fue tentado por Hollywood para hacer una película en aquella época sobre el psicoanálisis, cosa que rechazó de plano, porque sentía que vulgarizaba su teoría. Pero era un tipo que adoraba el arte, sí, bueno, Lacan también, ¿no? Lacan tenía conexiones muy directas con el arte. Para mí, por ejemplo, también soy muy, muy devoto de la arteterapia, sí. Creo también que ahí tenemos un trabajo en interdisciplina, sí. Creo que la psicología puede valerse del arte para obtener algunos indicadores, algunas pistas, y también puede valerse del arte para restablecer equilibrios emocionales, ¿sí? A mí me encanta escribir, ¿no? Y la verdad que cuando yo escribo me olvido de todo. Muchas veces en los duelos, ocuparse, yo siempre digo a los pacientes, estás en duelo, ocupa tu tiempo y tu cabeza, ¿sí? Y qué mejor manera de ocupar el tiempo y la cabeza que ocuparse de tareas artísticas. Claro. En ese punto, claro, ahí qué ya veo, bueno, una conexión.
¿Y vos encontraste algo que escribió Patricio?
Ay, sí. A ver. Debo confesar que sí. Leí un escrito tuyo, el de las masitas del domingo.
Espérate.
Leímos el artículo tuyo de las masitas y el café.
Sí, la paciente de las masitas.
La paciente de las masitas. Ahí está, de los domingos a la mañana, creo, a la tarde.
Sí, los domingos a la mañana, sí, qué hermosa paciente. Mucho. Qué hermosa paciente, bueno. Sí, una paciente. Una paciente mayor que me mostró, porque también hay muchas mitologías, ¿no? En el campo de la psicología. Una de ellas es, sí, bueno, tiene 60 años, ya no puede cambiar, ¿no? Hace poco estuve investigando sobre, a cuento de nada estoy, pero digo, ya voy a llegar. Como dicen mis alumnos, tu materia tendría que llamarse por las ramas. Pero estuve investigando el tema del veganismo, ¿no? Entonces me metí en un par de grupos veganos, ¿sí? Bueno, es asombroso también la locura que azota a cierta gente con los fanatismos, ¿no? Cuando yo me metí, muchos me decían, me felicitaban por querer tener hábitos de vida saludable, qué sé yo, y otros me decían, lo felicito, maestro, a esa edad también se puede cambiar. Bueno, ya eso no me gustaba tanto, ¿no? Y es una mitología, ¿no? Porque mi paciente tenía 80 años, claro. ¿Sí? Y la gente dice, ya si no cambió a los 80 no cambia más. Y mi paciente, una de las cosas más hermosas que me dijo, mi paciente de las masitas, por no gustar el secreto profesional, lo voy a decir su nombre, uh-huh. Mi paciente de las masitas, me dijo, ¿por qué yo fui al psicólogo tan vieja? Dice, mire usted todas las cosas que cambié. Mire usted todo el bien que la psicología me hizo. Entonces yo también apuesto a que se puede cambiar siempre, claro. ¿Sí? Y eso también, eso me lo enseñó mi paciente de las masitas, ¿no? Porque yo también estoy atravesado por prejuicios. Todos estamos atravesados por prejuicios. Y cuando me llega esa paciente tan anciana, yo digo, bueno, también, ¿qué voy a poder hacer, claro. ¿No? Con ella? Bueno, pudimos hacer mucho, ¿sí? Pudimos tomarnos la máquina del tiempo y curar viejas heridas. Pudimos plantearnos objetivos, ¿sí? Pudimos mantenerla de este lado de acá, porque en algún momento deseó morirse. Me parece que la psicología también puede hacer mucho con esos pacientes.
¿Sí? Bueno, Cecilia, nuestra querida Cecilia, columnista, divina, 92 sí. años, ella también no hace mucho empezó un proceso psicoterapéutico. Sí. Muy contenta.
Me llamó mucho la atención y capaz desde mi lugar de estudiante esto de replantearse la clínica.
Sí.
Yo cuando leía que vos ibas a la casa y tomaban un café y comían una masita, esto que te dicen la distancia entre el paciente y demás, y decís, esto de crear un vínculo, y un vínculo sano donde la palabra prima y demás, digo, cuánto uno tiene que aprender y que crear este vínculo es parte.
Sí, sí, si me das dos minutos te cuento porque, claro. Porque hice algo que para mí fue más estremecedor. Yo de hecho salí de ahí y me quedé sentado en mi auto, ¿no? con desolado. Cuando yo la vi a ver al hospital, bueno, tiene un problema muy grave de salud que, bueno, finalmente derivó en su fallecimiento. Llego y no había nadie, no había familia, no había nadie, ¿sí? Y era la hora de la cena, ¿sí? Entonces le traen una sopa, ¿no? Y yo estaba con ella, la agarraba la mano, ella estaba media adormecida, ¿no? Y viene la sopa y yo miro alrededor, ¿no? Digo, bueno, ¿quién le va a dar la sopa, no? Entonces dije, yo. No, entonces le dije a la enfermera, perdón, ¿yo le puedo comer? La enfermera me dijo, como diciendo, por mí que se la dé cualquiera. Claro. Sí, a la enfermera no le importaba demasiado, ¿sí? Sí, por supuesto. Y me encontré dándole la sopa a mi paciente. Y para mí eso fue muy emotivo. Y esto que vos decís, replantearse la clínica. Cada paciente, pero cada paciente, te replantea la clínica. Cada paciente, el que para mí, un paciente que ha tenido la vida más trágica que yo haya escuchado jamás, que nunca, jamás derramó una lágrima, ¿no? Como te dicen, ¿no? Que si llorás, si no llorás, mi paciente nunca derramó una lágrima. Mi paciente nunca pensó en suicidarse. Ha tenido una vida terrible, terrible, que a cada segundo le ocurría algo trágico, ¿sí? Y nunca jamás lloró. Cada paciente es un desafío, es un aprendizaje. Yo por eso digo también, ojalá todos los psicólogos podamos aprender de esto, de cada paciente. Cual. Y podamos reformular la clínica todo el tiempo.
Qué lindo, qué bueno, che.
Los invito a leer el artículo, es hermosísimo.
Gracias, gracias.
¿Lo querés subir, Nati?
Sí, lo voy a subir subilo, a la página. Sí,
subilo, así lo compartimos con nuestros oyentes. Dale, Chávez.
Mónica Marianovic dice, estoy de acuerdo con el licenciado sobre el arte. En la carrera, ahí está Elena que me vino los mensajes. En la carrera estamos estudiando una materia mediante analizar series y el examen será un guión.
Ah, mira qué bueno.
La materia es Derechos Sociales en Políticas Públicas. Se aprende un montón sabiendo dónde poner el foco. Mira qué interesante.
Hermoso, che. Qué lindo. Tenemos que hacer un pequeño cortecito, escuchar un tema musical que también hemos propuesto por aquí. Y antes un par de pistas más. Nati, ¿damos del enigmático o no?
Sí, vamos a dar otras. Igual yo creo que ahí alguien anduvo cerca.
Mónica Marjanovic, no lo sé, Mónica. No lo sé. Veremos, porque
Dos pistas más.
Bueno, vamos a dar dos pistas más. Aprendió el castellano porque quería leer el Quijote.
Ah, sí, en ya su sé. Letra entonces.
Original.
Ya con eso sí.
Y como todo, el amor lo llevó a abandonar sus investigaciones para poder darle a su amada un mejor pasaje económico.
Así ya que, está, sí.
Ya creo que ahí lo sacaron la
sí,
mayoría.
Sí, ahora sí, con que... esa pista sí. Sí, porque cuando hace la versión López Ballesteros, justamente, que era un escritor, no era del palo, digamos, sí. Él dice, bueno, que es admirable cómo pudo captar lo que él quería decir en alemán, ¿no? No voy a decir el nombre.
Marcelo me acaba de boicotear el enigmático para que quien no
lo igual es para entendido.
Bueno, vamos al tema musical y volvemos. No vamos a decir el nombre porque hay mucha gente que por ahí no es del palo y no sabe esta data que tiramos así indirecta. Vamos al tema musical, Robert.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Sitio Obliga, no te ama. AASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, último bloque de PRP, programa radial PSI de este sábado 28 de abril de 2018. Y hermosa tarde, ¿eh? Qué lindo, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo, aprendiendo un montón, me encanta. ¿Cómo lo estás pasando, Patricio?
Fenómeno, como, ¿sí? Como siempre, que aparte de una tarde para reflexionar, sí, ¿no? Porque viste que
una tarde ideal para, ¿no?, escuchar,
sí,
PRP.
Absolutamente, hermosa.
Faltan unos mates acá.
Sí, bueno,
sí,
podemos.
Sí, unos mates. Hace poquito una invitada dice acá, esto dice con empanadas y vino, ideal.
Pero bueno,
ya entramos. Cada quien va proponiendo alguna cuestión más. Bueno, último bloque. Tenemos para compartir un aporte de Salem que no sabíamos de, ¿no?, de un psicólogo. ¿Puede ser?
Chispoteó, a ver.
¿Qué dice Salem?
Dice, porque Salem... Hay psicólogos, sí, famosos.
Claro.
Hay psicólogos famosos que han dejado la profesión por cuestiones económicas.
Claro.
Como el pobre Adler.
Uy, ¿qué le pasó?
Todos hablan de Freud y de Lacan. Entonces, ¿él qué hizo? Se puso a fabricar quesitos.
Se comen bien porque son muy ricos. Son muy ricos.
Quiero decir que hasta que Adler no cambie la forma de abrir,
claro,
los quesitos, es una cosa satánica. Lo ha inventado un enemigo de la humanidad.
La verdad.
Es terrible. Ese hilito es terrible.
Que por supuesto nunca sale entero.
Nunca sale entero. Que... Siempre te quedan los dedos, sí, llenos de quesitos.
Todo pegoteado. La mitad del queso en el coso.
Bueno. ¿No puede alguien coacharlo?
Claro. Por favor. Adler. Bueno, es para vengarse, para que hablen de Adler.
Que totalmente.
Cuenta, tiene razón Salem. No, la Salem Pérez.
Adler
te
tenía,
digo,
complejo de inferioridad.
Claro. Es los datos que hay en la Salempedia son impresionantes.
La Salempedia.
La Salempedia, claro, tenemos Salempedia. Bueno, Chávez, ¿qué vas a contar de Don Orione? ¿Hay una propuesta de deportes?
Sí. Un grupo de mujeres adolescentes practica lanzamientos libres de jabalina. Otro, pero de niños menores de 8 años, intenta arrojar lo más lejos posible una bola de acero. También están los que hacen fondo, los que hacen pesas, los que realizan ejercicios de salto en largo y en alto, los que elongan. Serán más de 60 deportistas. Podría ser un centro de alto rendimiento. Y sí, lo es, aunque también es otra cosa, a partir del paisaje que rodea el campo de deportes. A escasos metros aparecen los monoblocks, los bondis que pasan por el bulevar, las motitos que van y vienen, los laburantes con sus bolsitos, los grafitis, los perros callejeros, la cumbia, el local que vende ropa usada, las doñas con los changuitos, los pibes con visera plana y el operativo policial de más adelante. Estos espacios tan antagónicos, los dos juntos, forman la Escuela de Atletismo Don Orione en el barrio de Clayton.
¡Qué lindo!
Antes en el barrio había que encender la televisión para ver un atleta, dice Maximiliano Prino, exatleta. Dice, cuando comencé a correr a principios del 2000, me veían como un loco. Era el único. Me gritaban, corre, Forrest, corre. Me tiraban cosas, me cargaban por las calzas. Hoy no. Hoy somos más de 50 vecinos y atletas que representamos el barrio. Esta historia comienza a mediados del 2016. El padre Hernán Cruz armó un grupo de running para correr 3 veces por semana en el barrio.
Qué bueno.
El profe iba a ser Maxi Prino, el único atleta que vivía en ese complejo. Se trató de un proyecto social, hacer algo para sentirse bien y compartir un rato con el vecino.
Claro.
A los meses alcanzaron a ser más de 160. Y con el boca a boca y el contagio barrial aparecieron los nenes. Algunos solos, otros acompañando a sus papás, decían querer sumarse. Prino y Cruz creyeron que, más que hacerlos correr, podrían enseñarles lanzamiento de bola, lanzamiento de jabalina, saltos en largo y atletismo. Y lo hicieron. Hoy son más de 50 entre niños y adolescentes que se entrenan de lunes a viernes, aprenden a cuidarse y a cocinarse sano, y en los veranos hacen pretemporada. Cada semana se reúnen con palas y carretillas y tapan los pozos provocados por los motociclistas que pasan por el espacio los días de lluvia.
Claro.
Como muchos no tenían zapatillas ni indumentaria deportiva, Prino vació el placar de su colección de prendas y las donó. Las usaron hasta que recibieron 120 pares de Nike, después de enviarles una carta contándoles su historia. Otras empresas donaron para los cronómetros, las vallas, las colchonetas, los conos y otros materiales de trabajo. El municipio facilitó los traslados a las competencias. Ya están por federar.
Excelente.
Dice, aunque no está todo resuelto, falta olla, que es la frase que repite la médica que los atiende.
Claro.
Cuando viajan a competir, notan las diferencias en el físico, en la infraestructura, en la indumentaria. Y ahí el profe y el padre les aclaran que todo eso no puede ser un impedimento para convertirse en los mejores atletas del mundo.
Tal cual.
Los sostienen con ejemplos, les muestran videos de atletas africanos y jamaiquinos, de las malas condiciones en las que se entrenaban de jóvenes y ya de grande, claro, con medallas de Juegos Olímpicos.
Maravilloso, che, qué lindo, ¿eh?
Crecer bajo ciertas adversidades te genera la conducta de querer dejar todo en la competencia. Ajá. El deporte te forma como persona en la vida, pero lo que viviste antes de practicarlo te forma como deportista.
Qué lindo. ¿Por qué no nos traemos a la radio? Claypole está acá cerquita.
Sería bárbaro.
Sí, podemos charlar.
Así es.
Muy buena.
Prino termina diciendo: el esfuerzo de cada entrenamiento es el mismo esfuerzo que aprendieron en la vida.
Maravilloso.
Me encantó cómo convertir, ¿no? Darles un espacio de salud.
Ni hablar.
Diversión y esfuerzo.
Escúchame, contactalos.
Bueno,
¿eh? Así los invitamos y nos cuentan un poquito más. Y tenemos un cuento que estuviste chusmeando, Gaby.
Sí, estuve buscando y encontré un libro, voy a leer un solo cuento porque tiene varios, que me encantó, Cuentos de locura para psicólogos cuerdos, de Pedro Vázquez, un español, del año 2011. Y es un poco, es como una satirización de esta cuestión de ir al psicólogo. Todos los cuentos tienen sus absurdos, su lado absurdo. Dice: para la psicología, los rituales y pensamientos obsesivos frecuentemente se producen con un propósito. A través de ellos solemos aprender nuestras primeras nociones del orden, limpieza y socialización. Claro, si es que una de estas no se vuelve tan significativa que no nos podamos desprender de ella al grado de llegar a coartar nuestra propia libertad. Alfonso Hernández Cruz, Poncho, como lo llamaba su familia, había aprendido esto y más sobre el trastorno obsesivo compulsivo, una etiqueta impuesta por varios especialistas en salud mental, con la que empezó a vivir a partir de los 20 años, cuando notó que en su conducta había algo diferente a la de un chico promedio de su edad. Todas las mañanas, Poncho llevaba a cabo un ritual que marcaría su día, si es que todo salía bien, aunque si algo desviaba el ritual, seguro que habría problemas. Al despertar tomaba un baño y al terminar se miraba en el espejo, en el que solo podía reflejarse su cara y su torso. Luego palpaba y nombraba cada parte de su rostro. Este es mi cabello, estos son mis ojos, esta es mi boca, y así sucesivamente. El ritual finalizaba cuando, al vestirse, se cercioraba de que toda su ropa estuviera correctamente colocada. Para ello había establecido que la colocación de cada prenda tenía su propio número de pasos. Para su camisa eran 7, equivalente a la cantidad de botones. Para el pantalón eran 2 pasos, para el cinturón 3 y para los zapatos 4 movimientos en cada nudo. Cualquier interrupción era motivo para empezar de nuevo todo el ritual. Solo entonces, después de haber realizado al detalle el ritual antes mencionado, podía salir de su casa. Alfonso había consultado a diversos especialistas en busca de un cambio y de entendimiento de su extraña conducta, y en ninguno encontró tanto apoyo como en José Luis Miller, un psicoanalista de edad madura, de quien recibía terapia desde hacía más de 5 años, sin, hasta ahora, ningún cambio significativo. A pesar de esto, el paciente asumía una persistencia y puntualidad solo atribuible al establecimiento de una buena transferencia. Cierto día, estando en la consulta, Alfonso contó a su analista un sueño que lo había dejado totalmente perplejo.
Wow.
Y el cual no lograba entender. Anoche soñé que era un niño y la sombra de un hombre alto y robusto me jalaba del brazo con fuerza. Luego me colocaba frente a un enorme espejo y me gritaba: «Tú no eres nada ni nadie». Entonces desaparecía la sombra y me quedaba yo solo frente al espejo, pero no me podía reflejar en él. El psicoanalista hizo un ademán pensativo. ¿Podría usted hablarme de cómo fue la relación con su padre en la infancia?, cuestionó. Alfonso respondió al instante con una mueca y trató de recordar. Ya le he dicho antes que esa pregunta me incomoda. En realidad no tengo muchos recuerdos sobre mi padre. Yo era muy pequeño cuando nos abandonó, a mi madre, a mis hermanos y a mí. No hay nada que me venga a mi mente. ¿Y por qué se fue? ¿Te lo dijo tu madre?, replicó el analista. No lo sé, dijo Alfonso. Vamos, Alfonso, es importante que recuerdes algún evento bueno o malo al lado de tu padre. Esto podría ayudarte, después de tantos años de buscar una respuesta a tu conducta. Hazlo por ti. Se trata de tu terapia, tu camino personal hacia el cambio, expresó el psicoanalista. Alfonso cerró los ojos, los oprimió un instante, luego los destensó y así se mantuvo por varios minutos. Pero ningún recuerdo afloró. El psicólogo lo invitó entonces a seguir intentando trabajar en esto. Alfonso sintió la esperanza de que seguramente en la siguiente sesión aparecería algo análogo a la iluminación budista, un insight, un clic, ¿qué más daba nombrarlo de modo alguno? Algo que generara por fin un cambio. La sesión se dio por terminada. Alfonso se despidió de José Luis de la forma habitual. Al anochecer, cuando el psicoanalista hubo terminado todas sus consultas, se retiró a casa y al llegar dio lugar a una peculiar rutina que hacía años venía efectuando. Estacionó su coche frente a la acera de su domicilio, aplaudió 2 veces al bajar, dio 2 pasos a la derecha, 2 a la izquierda, caminó con cautela solo sobre los mosaicos rojos de su terraza hasta quedar justo frente a la puerta, donde con sus 2 manos colocó la llave, giró la perilla y finalmente entró a su solitario hogar. El psicoanalista. Claro. ¿Quién sostiene al que sostiene?
Claro, excelente, excelente. Me hizo acordar a la obra, la habrán visto, Toc Toc.
Ay, sí.
Que también es un argumento así parecido, es muy interesante, muy lindo.
Tenés bueno. Que verla.
No quería decir nada porque no la vi.
Te la recomiendo.
Y es lo que me dice todo el mundo, tenés que buenísimo. Verla. Y yo digo, estoy todo el día en el consultorio. Sí. Cuando salgo del consultorio quiero ver La Guerra de las Galaxias, no quiero ver.
Yo la vi 3 veces.
Ah, mira.
Me encantó.
Acá me dicen bueno. algo, a ver, un chisme.
Ah, mira,
a ver.
Tuyo, ¿eh?
Ah. Mira.
Lo peor que le pueden hacer a Patricio es abrirle mal una tapa de queso untable o de dulce.
Sí, por Dios.
Ahí están las opciones. O un paquete de cualquier cosa comestible.
Sí.
Necesito una junta de psicólogos para superarlo.
Me conoce, sí.
Más claro. que los necesarios para cambiar una bombita.
Peor cuando me abren la leche del lado del pliegue. ¿Por qué hacen semejante cosa? Sí, no sé quién es, pero bueno. Lena, me conoce. Sí, es terrible. Vos sabés que me quedé pensando que el psicoanalista se llama Miller. Pobre, ¿no? Pobre Miller. Vos sabés que me hizo el cuento me hizo acordar a un ex paciente que... yo parezco Jorge Corona, viste, que tú me has acordado de todo. Era profesor de educación física y tenía un TOC con los cordones de las zapatillas. Yeah. Los moños tenían que quedar simétricos. Y por ahí podía, literalmente, podía atarse los cordones 50 veces. Hasta que los moños de los cordones quedaran simétricos. Y yo pensaba, qué loco, que siendo profesor de educación física... tuviera ese toque, ¿no? Qué, claro. Qué cosa increíble. Aparte lo contaba con una desazón tremenda, porque por ahí él vivía en la zona oeste, se le iba el Sarmiento, claro. Entonces llegaba tarde a los colegios donde daba clase, claro. ¿No? Los toques pueden ser muy graciosos, muy divertidos, pero son penosos Para quien los padece.
Sí, claro, ¿no? Entonces, que sí.
Digo, todos tenemos algún TOC, ¿viste? Todos, la verdad. El tema es que cuando se hace extremo, entonces, claro, interfiere en tu vida de relación. Llegas tarde al laburo, y vas como, no sé.
Y te producen angustia.
Pues. Sí, uh-huh. Angustia, es impresionante. Impresionante. Bueno, estamos llegando al final del programa, nos quedan 5 minutos. Me gustaría ir cerrando esta rueda tan linda que armamos hoy. No sin que nos cuentes de Diafos. Me gusta mucho ese espacio. Contanos un poquito más para que la gente que no lo conoce, dale, se pueda acercar.
Sí, sí, sí.
Me gusta.
Gracias por la oportunidad. Una cosa que también quería agregar es en relación a los atletas de Don Orione. Natalia hablaba de la relación entre psicología y arte. También hay una relación entre psicología y actividad física. Alguien dijo por ahí que estaba ribotrilizada.
Sí,
Mónica.
Mónica, bueno, Mónica, 30 minutos de actividad aeróbica moderada 3 veces por semana equivale a un tratamiento con antidepresivos. Sí, sí. Aumentan los niveles de serotonina, que es un antidepresivo natural, así que tenés la chance de poder bajar o eliminar.
Caminar, 5 cuadras.
Caminar, caminar, exactamente, caminar. Caminar. 30 minutos, 3 veces por semana.
Excelente.
Digo para mucha gente, yo cuando trabajo trastornos de ansiedad, les digo, caminen, troten, naden, hagan bici, eso es maravilloso. Bueno, hace poquito se descubrió lo que se llama runner's high, que es la euforia del corredor, o sea, la persona que corre, cuando termina de correr, siente un estado de bienestar, claro, que es maravilloso, ¿no?
Sí,
y la serotonina, bueno, los neurotransmisores. Excelente. Ahí funcionando a pleno. Diafos es un espacio mágico para Marcela y para mí, que somos quienes lo dirigimos, lo fundamos y lo dirigimos. Surge, como también le digo siempre a los pacientes, de algo trágico puede surgir algo maravilloso. Surge a partir de una expulsión de una institución a donde trabajamos, que una institución que perdió el norte ético. 6 de nosotros alzamos la voz contra eso, contra lo que consideramos una práctica horrible, que es lo que yo le llamo peaje, que es convocar a jóvenes profesionales, hacerlos atender por 20 mangos y hacerlos supervisar y tomar cursos por 2.000.
Claro.
¿No? Eso para mí es repugnante y lo voy a denunciar siempre que pueda. Bueno, nosotros alzamos la voz contra eso cuando fuimos expulsados en diciembre del 2009. Y a partir de ahí decidimos armar Diafos. Le pusimos Diafos porque después de buscar mucho el nombre, descubrimos que diáfora es una palabra griega que significa diversidad. Pasa que diáfora nos sonaba como a diáspora, ¿no? Y en ese contexto tampoco estaba bueno plantearlo, así que bueno, le hicimos una torsión y lo convertimos en Diafos. 30 profesionales de aquella institución se unieron con nosotros, confiando en nuestro proyecto, así que arrancamos bendecidos. Y Diafos es un espacio hoy, un espacio diverso en cuanto a sus orientaciones. Conviven todas las orientaciones, conviven cognitivos, sistémicos, gestálticos, psicoanalistas, sin problemas, en interacción productiva y benéfica para todos. Conviven disciplinas como el arte, la cultura, la salud mental, la medicina, tenemos nutricionistas, hay psiquiatras. Y es un espacio fundamentalmente ético. ¿No? Nosotros, como digo siempre, como decimos siempre con Marcela, guita no ganamos, pero somos felices, porque nadie que salga de Diafos puede decir que lo hemos decepcionado. No le prometemos aquello que no podemos cumplir, que hoy en día es una práctica bastante extendida en la profesión. Y ayer Carriolo, Enzo, nos decía en ocasión de diálogos que él lo que veía de Diafos era que era un espacio vincular, no un espacio que hacía vínculo, ¿no? Tomando este concepto de Marc Auger, el antropólogo francés, que hablaba de los no lugares, ¿no? Que él decía que eran lugares a donde no se hacía lazo. Diafos es un lugar donde se hace lazo, ¿sí? Donde hay es una red profesional, pero también es una red humana. Y nosotros estamos sumamente orgullosos y felices de poder construirlo todos los días con mucho, mucho, mucho laburo, con mucho tiempo, con mucha dedicación, con muchos recursos, pero la verdad que el beneficio es altísimamente superior en relación a los costos.
Decir que el lugar es precioso, es una casa muy bonita. Nosotros en varias ocasiones hemos desarrollado algún taller de psicología jurídica para pericias y demás. Así que
la
muy,
dirección,
muy lindo.
La dirección.
Sí, directorio.
Directorio 557, en Caballito. Directorio, claro. De directorio José María Moreno, 50 metros, a 50 metros del subte E. Y si ponen Diafos en Google Maps, directamente
te lleva
las coordenadas.
¿Un teléfono?
Un teléfono, 3968 8090 3968-8090.
Buenísimo, muy recomendable.
Gracias, muchas gracias.
Qué linda tarde, che, que pasamos. Sí, bueno, gracias. Una palabra cada uno para ir cerrando.
El enigmático. Enigmático.
Tenés
que contar todas sí, el enigmático. Perdón.
Vamos con el enigmático.
Bueno, capaz ya lo sacaron.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Bueno, el enigmático de
ver a
Sigmund Freud.
Ah. Y algunas
y explicar
pistas más.
Algunas cositas.
Vamos a
de
explicar
la, de
por
las
qué
pistas.
Los perros, él tenía un chau chau que lo acompañaba en sus sesiones. Y su chau chau, cuando se paraba, le indicaba a él que ya era tiempo de terminar la sesión. Y también hacía una lectura del comportamiento de su perro en relación a sus pacientes. Después también, en relación a los números, él usaba 3 trajes, 3 mudas de ropa y 3 pares de zapatos. No tenía más. Y no hace de lo austero, sino
no
porque...
era un toc.
No sabemos, no me animo a eso todavía.
Parecido a los quesitos de Lede.
No, tené cuidado porque...
Yo voy a decir que no era austero, sino que decía que era como...
Cábala,
sencillo.
Claro.
¿Y el número 62?
El número 62 eran de las habitaciones que él no se hospedaba.
Ajá. ¿Y los helechos?
Los odiaba.
Odiaba los helechos.
Odiaba los helechos, así que...
¿Qué trauma tendría?
No vamos a... Y las estatuillas las amaba, sí. Tenía muchas estatuillas, las coleccionaba y además era bastante rígido con ciertos horarios. Él comía a la 1, caminaba 3 kilómetros, dormía su siesta y bueno, lamentablemente sufrió 2 grandes enfermedades que fue el tabaquismo y el cáncer. Uh-huh. Y...
de mandíbula, tremendo, sí. Dolorosísimo.
Que, bueno, que lo llevó...
Y la cantidad de intervenciones que tuvo.
¿Cuántas operaciones tuvo?
33.
Toma, ¿algo con el 3? No, no creo.
No,
no, no creo.
Salimos todos de acá y vamos 3. A jugarle el 33.
Bueno, buenísimo. Hemos llegado al final.
Ay, Marcelo, permitime.
Sí, por favor.
¿Sabemos que tiene un cráter en la luna su nombre? Me muero con este dato que encontré. Hay un cráter en la luna que lleva su nombre.
¿Qué tal?
No lo digas. Sí, que se encuentra en el Ocean Procellium, en la parte noroeste del lado visible de la luna.
Excelente. Ah, menos mal. Excelente. Hay que comprarse un departamento.
Claro.
Pero que mire para allá.
Mirando para ahí. Mirando para ahí. Bueno, gente, Freud, no, hasta aquí llegamos. Patricio, muchísimas gracias. Un placer ustedes, realmente, igual. Como siempre, compartir y, bueno, te esperamos, por supuesto, en alguna otra oportunidad
con
algún tema que vos tengas ganas de compartir con nuestro querido público. Gracias, Gaby, gracias, Natalia, gracias. Pablo, al equipo de producción, Chávez, Lena, un beso grande, Nelson, Mónica, Salem, Robert y a todos. Y vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos, gracias también y te esperamos la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. ¿Sabías que el boleto